de la mañana. Ayer, te lo contábamos más temprano, el exgerente de Penta, Hugo Bravo, se presentó a la audiencia en el marco de esta demanda laboral en contra de los controladores del holding, Carlos Lavín y Carlos Delano. En primera instancia, Bravo comentó que son para la risa las declaraciones de políticos que intentan desvincularse del caso. Luego se aseveró que Delano y Lavín me pidieron que no fuera a declarar porque tenía una movida con el Ministerio del Interior, lo que generó la indignación en La Moneda también. El otro abrazo derecho de los dueños del consorcio insistió en que nunca hice algo que no me dijera Carlos Eugenio Lavín, lo que ratificó su abogado Anderson Welt, quien ya está con nosotros en la línea telefónica para conversar sobre este juicio laboral, que además fue el que gatilló definitivamente toda esta lista política del Pentagate. Queremos agradecerle a Anderson Welt. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buen día.
Anderson, bueno, un juicio laboral que en todo caso continúa durante esta mañana. Entiendo, ayer no llegaron ni Delano ni Lavín, nada hacía presagiar que hoy día llegaran también. ¿Cómo impacta eso, la ausencia de los ex, de los controladores de Penta en todo este juicio, Anderson?
A ver, desde el punto de vista técnico, es una decisión y una ponderación que tiene que hacer el tribunal. En términos simples, el tribunal tiene que darle valoración si... el hecho de que ellos no hayan venido implica reconocer el contenido de la demanda o no.
¿Y podría esperarse que hoy aparecieran los denominados Carlos, como se dice?
A ver, pueden aparecer claramente, pero ya a estas alturas ya no pueden declarar.
Ya, y en ese marco entonces, ¿cuáles son los pasos que podrían seguir, abogado?
A ver, los pasos siguientes, hoy día a las 12 se rinde la prueba de testigos.
Ya.
Luego viene una situación técnica que se llama observaciones a la prueba, lo que normalmente la gente conoce como los alegatos de clausura en materia penal, y el tribunal procede a fijar la fecha de la dictación de la sentencia. Ellos pueden ir, claro, van a poder ir como espectadores, pero si no fueron ayer, con mayor razón no van a ir hoy día. No, yo creo que no quieren exponerse
a la prensa,
claramente, porque se ha demostrado con el correr del tiempo que don Hugo Bravo siempre dijo la verdad.
Ahora estamos con Anderson Welt, abogado del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo. ¿Cómo se llega a esta cifra, Anderson, que siempre me ha llamado la atención? Sabemos que tenía un sueldo alto, Hugo Bravo, 35, 36 millones de pesos, pero ¿cómo se llega a estos 2.300 millones de pesos que se pide como indemnización?
A ver, se llega sobre la base de la remuneración de don Hugo. Don Hugo ganaba aproximadamente 36 millones de pesos. Tiene una cláusula como ejecutivo en su época, en el año 2010, en cuanto a que no tenía tope ni de años ni de remuneración, porque debemos entender que en la actualidad todo trabajador tiene un tope de 11 años y de 90 UFs para su remuneración. Por lo tanto, es una simple operación matemática entre multiplicar los 36 millones por 27 años o 28 años. A eso hay que agregarle las remuneraciones sobre la acción de tutela de derechos fundamentales, que es la violación de estos derechos que la Constitución garantiza a cualquier trabajador en Chile, del más alto al último. Y también el valor del daño moral que se está cobrando, que obviamente en la suma, es una alta suma, claramente.
Abogado, ¿en qué se sustenta? Estamos conversando con Anderson Welt, que es abogado de Hugo Bravo. Ayer lo vimos, reapareció en este juicio laboral contra los ejecutivos del holding Penta. ¿En qué se sustenta la demanda laboral? ¿Cuáles son los argumentos que la sostienen?
Básicamente, el hecho de que el despido de don Hugo Bravo no cumple con el estándar que la ley establece. En términos concretos, cualquier trabajador en este país debe ser despedido con una carta. Y la carta debe decir cuáles son los años por los cuales te despido. La carta de
¿Y por
Hugo,
qué se le despidió?
Es que ese es el conflicto. La carta no tiene hechos. Te muestra una situación en abstracto. Que yo podría tomarla, que es un párrafo de cuatro líneas, y aplicarla a cualquier persona en cualquier circunstancia.
Pero se supone que él es despedido, desvinculado de Penta, cuando se conoce su relación con el martillero Valdivia.
Pero es que esa es una suposición. Eso la carta tiene que haberlo dicho. Y si usted sabe que era por eso, ¿por qué ellos, con mayor razón, sabiéndolo, no lo colocaron?
¿Técnicamente se acoge a las necesidades de la empresa o tampoco?
¿Al
despido?
A ver, lo que pasa es que cuando se declara injustificado un despido, la ley dice que la causal aplicada es son las necesidades de la empresa. Y en ese sentido, él tiene derecho, por lo tanto, a que se le paguen todas sus indemnizaciones.
Conversamos a esta hora con el abogado Anderson Welt, abogado del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo. Ayer hubo declaraciones bien bien interesantes, novedosas, incluso algunas hasta nos llamaron mucho la atención. Esto de que dijera Hugo Bravo que le ofrecieron pagar el finiquito con la plata de la película de los 33. A ver si nos puede contar más detalles de aquello. Sabemos que Lavín, Carlos Eugenio Lavín, puso plata para la producción de esta mega producción hollywoodense, ¿no?
Bueno, efectivamente dicen que ha hecho eso, pero la verdad es que esa es una conversación que tuvo Don Hugo con Carlos Eugenio Lavín. Independientemente de eso, Don Hugo tiene derecho a que de donde salga la plata da lo mismo. A él debe pagársele su indemnización de acuerdo a las normas que la ley establece. Punto.
Ahora, en el marco de este juicio, es que también se comienzan a conocer los otros antecedentes que derivan en la arista política que se ha llamado, abogado, con respecto al aporte irregular de campañas. Quería preguntarle también sobre eso. Ayer Hugo Bravo decía que era para la risa, que el desconocimiento que habían hecho algunos políticos sobre esta relación que se había establecido finalmente con el Ejecutivo.
Fue una pregunta por Cardemil, ¿no? Que el día anterior había dicho, ¿no? Yo no lo conozco, nunca lo pudo pillar, no sé.
Es que yo creo que Don Hugo en ese sentido fue bastante certero en la calificación. Es para la risa, o sea, eso es pensar que la gente en este país es tonta. Todos conocían a Don Hugo, todos lo conocían, pero eso no significa que él haya montado esta estructura.
Y ahí está la justificación también de la demanda y también la que se maneja por parte del fiscal Carlos Gajardo, que Hugo Bravo no se mandaba solo, ¿o no?
Claramente. Sí, se los pongo de la siguiente manera. Si Don Hugo hubiese tenido tanta libertad para hacer lo que él quisiera, como los controladores de Penta señalan, él podría haberle entregado dinero a quien él quisiera y habérselo negado a quien él quisiera. El problema es que Don Hugo Bravo, y quedó asentado el día de ayer en el juicio con los oficios, que Don Hugo Bravo, aunque girara un cheque y lo firmara él, teniendo poder para ello, tanto en el Banco Chile como en el Banco BCI, ese cheque valía nada. ¿Por qué? Porque requería de una segunda firma. Es decir, siempre hubo un control respecto de los cheques que firmaba Don Hugo. ¿Quiénes firmaban? ¿Quiénes debían firmar junto a él? ¿Carlos Eugenio Lavín o Carlos Alberto Delano? ¿O Manuel Antonio Tocornal? ¿O Marcos Castro? ¿O Francisco Astorga? Es decir, Samuel Irarrázaval. O sea, se muestra que claramente él no podía mandarse solo.
¿Van a presentar testigos sobre esa relación y esa estructura piramidal?
Bueno, claramente los testigos que nosotros solicitamos que vinieran hoy día deberían presentarse. Vamos a ver si ellos tienen el temple y la verdad que según ellos dicen tener para presentarse día al tribunal y contestar las preguntas que se les van a formular.
Conversamos a esta hora con Anderson Welt, abogado del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, quien ayer reveló también, abogado, una situación que no conocíamos sobre el quiebre con Delano y Lavín. Dice que el 9 de septiembre lo llamó Carlos Eugenio Lavín, tipo 10 de la noche, y le dijo: necesitamos pedirte un favor, no vayas mañana donde el fiscal Gajardo, hazte el enfermo, haz cualquier cosa, pero necesitamos que no vayas porque, comillas, tenemos una movida para llegar al ministro del Interior y tratar de arreglar esto. Esa movida, ¿se ha sabido exactamente de qué se trataba? ¿Le entregaron detalles? Porque es un elemento nuevo dentro de este proceso.
Bueno, eso es efectivo. La verdad es que lo que dice Don Hugo es lo que Don Carlos Eugenio Lavín, cuando lo llama ese día 9 de septiembre en la noche, le comenta. No es una expresión o un argumento que de él. Él está reproduciendo, y eso lo dijo ayer en el juicio, que fue algo que le comentó Carlos Eugenio Lavín. Claro. Si eso es cierto, es problema de Carlos Eugenio Lavín.
¿Pero puedo profundizar en qué se trataba esta movida?
Es que lo que pasa es que esa es una respuesta que tienen que dar ellos. La verdad es que eso demuestra claramente cómo son las redes que tienen los controladores de Penta para manejarse y conducir no solo su vida, sino que obviamente es un negocio.
Y ahí se conocieron también antecedentes ayer del mandato que le había dado Lavín y Delano al martillero Valdivia para que los representara frente a impuestos internos.
Lo que pasa es que, nosotros tuvimos una prueba a última hora el día de ayer que decía relación con lo que usted dice. Tratamos de incorporarla, pero lamentablemente, como era una prueba nueva y requería un estándar un poco más alto, la verdad es que el tribunal tomó la definición de no incorporarla, pero sí quedó claro de que esos documentos sí existen y por lo tanto se demuestra que los controladores de Penta conocían desde hacía años, desde el 2003, 2004, conocía la existencia de Valdivia y que le pedían cosas para que don Jorge Valdivia hiciera. Por lo tanto, no es cierto que fuera un empleado, un secretario privado de don Hugo Bravo. Don Jorge Valdivia hacía labores para el Grupo Penta, especialmente en lo que se refiere en el Servicio de Impuestos Internos, para don Marcos Castro y para don Francisco Astorga, y otros tipos de actividades que le solicitaba en la primera línea del Grupo Penta, incluido el señor Delano y el señor Lavín.
Estamos con Anderson Huelta, abogado del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo. Hay detalles de esta conversación que hemos conocido del 7 de septiembre, donde Hugo Bravo conversa con Carlos Eugenio Lavín y su hijo del mismo nombre. Y hay pasaje que nos llama profundamente la atención, que no sabemos, Anderson, la verdad, si es que es efectivamente el sentimiento de Hugo Bravo o es parte de la performance, digamos, en el sentido que él dice, mira, yo a ti te creo, le dice a Lavín, pero Delano no, finalmente él me perjudicó, lo dice con un chilenismo, digamos, él me perjudicó con los días de vacaciones, con mis días libres, en fin. Él hace una distinción, Hugo Bravo hace una distinción entre Delano y Lavín respecto al trato, respecto a cómo fue el finiquito, de cómo fue el despido, o para él son parte de lo mismo nomás.
A ver, claramente son parte de lo mismo. Lo único que hace don Hugo es que en ese minuto él le reconoce que la conducta de don Carlos Eugenio Lavín parece ser un poco más honorable u honesta que la del señor Delano, claramente.
Ya, eso lo ha manifestado en otras ocasiones, se lo ha dicho usted, ¿hay una conducta más persistente en aquello o no?
Efectivamente, don Hugo piensa y cree que claramente el señor Lavín, dentro de, lamentablemente, toda esta maraña que han construido en contra de él, si él tuviera que definir quién es más el caballero en el cumplimiento de sus obligaciones, claramente el señor Lavín, claro.
Sí, y también preguntarle, ayer se conoció que a Hugo Bravo se le pagaban estos 36 millones y que también en el fondo justificarían esta solicitud de indemnización, quiero decir, de 2.300 millones, ganaba 36 millones mensuales, pero que se le pagaban a través de facturas, boletas y otros documentos. Esto se dice en el juicio que era una práctica bastante usual en el Grupo Penta.
Efectivamente.
¿Con qué objetivo? Si nos pudiera explicar.
El objetivo claramente era un beneficio para la empresa, porque a través de eso se generan gastos y los gastos rebajan la base imponible de la empresa, de lo que tiene que pagar al final por impuesto. Pero este sistema era un sistema habitual, era permanente, era común, no solamente para la primera línea ejecutiva, llamémosle Manuel Antonio Tocornal, Hernán Concha, los mismos de Delano y Lavín, sino que también, y por eso digo que es habitual y es normal, está dentro del ADN de la forma como ellos trabajan y se manejan, que incluso don Carlos Calcaño, que es el junior de don Carlos Eugenio Lavín, a través de su mujer, que no realiza ninguna labor en Empresas Penta, que es doña Gilda Bruneto Flores, también ella le generaban boletas de honorario por de valores de $1.300.000 mensuales, que demuestran el sistema y la forma de cómo le pagaba la remuneración a don Carlos Calcaño. Porque no puede ser que una persona que no realice ninguna labor, yo le pague. ¿Cuál es la causa de pagarle? Fíjese que el sistema que tenían ellos era tan común que todos dentro de la empresa de cierto nivel tenían ese sistema de pago. Con lo cual, claramente lo que se hace es bajar, por un lado, la base imponible. Claro. Dos, bajarle también la carga impositiva o tributaria, claro, a los mismos trabajadores. Pero eso, al final, es un engaño.
Y quería preguntarle también, abogado, estamos con Anderson Welt, que es abogado del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo. ¿Qué pasa con la grabación que se hizo finalmente en el departamento de Hugo Bravo, donde finalmente en esta grabación lo que sí queda de manifiesto es que Carlos Eugenio Lavín sí estaba al tanto de las operaciones de traspasos de dinero a políticos?
Se nombra a varios
y se da también detalle de las cantidades y de contra qué finalmente de documento tributario se le hizo estos aportes irregulares.
Montos y metodologías.
Quería preguntarle también sobre ese punto, si finalmente la grabación pasa a ser un medio de prueba, porque hubo un momento una discusión si iba a ser declarada ilegal o no.
A ver, la grabación, en primer lugar, que se le ha dado tanto revuelo, es uno de los medios de prueba que don Hugo tiene.
¿Está legitimado frente al tribunal?
Lo que pasa es lo siguiente, la grabación se escuchó. como se indicó en la audiencia preparatoria. Pero hay un incidente de ilicitud sobre la misma, de manera tal que es el tribunal quien deberá determinar si en definitiva sirve como prueba o no sirve. Pero independientemente que el tribunal diga que es lícita o ilícita, esa no es la única prueba. El juicio no se sustenta sobre esa grabación. Yo en alguna oportunidad lo mencioné. Don Hugo nos entrega la grabación y nos dice, mira, tengo esto, prácticamente cuando la demanda ya estaba estructurada en su totalidad. Por lo tanto, la estrategia, los argumentos jurídicos, los argumentos de hecho, no están sustentados solamente en la grabación.
En la demanda de hecho, ustedes no hacen relación de lo que ahí se conversó.
O sea, lo que nosotros hicimos fue solamente colocar ciertos pasajes donde que son de índole laboral absolutamente. Donde,
pero grosso modo.
Claro, donde por ejemplo don Carlos Eugenio Lavín le dice que no se preocupe, que le van a pagar toda la indemnización, donde se demuestra que había realmente un ánimo detrás, siempre hubo, de pagarle la indemnización.
Sí,
la verdad es que si usted lo ve, finalmente este juicio laboral es un juicio de deslealtad, porque fueron desleales con don Hugo tanto el señor Lavín como el señor Delano.
Anderson, hay un tema sobre la salud de Hugo Bravo. Nosotros lo vimos bastante, lo comentamos ayer, ¿eh? Lo vimos mucho mejor que durante otras etapas del proceso. Pero ayer, por ejemplo, el abogado de Penta, Álvaro Pizarro, entiendo, dice, el señor Bravo tiene una suerte de demencia selectiva, porque está loco para algunas cosas y para otras no. No está loco para llegar a acuerdos con el gobierno para pagar 1,000 millones. ¿Cómo toma esa declaración?
A ver, es bastante absurdo esa mención, porque primero lo trata de loco. Técnicamente él no es loco. Él lo que es, ha sufrido y sigue sufriendo es un choque emocional muy grande. Segundo, no hay que loco o no loco, si él reconoce una situación personal de sus empresas personales que no tienen que ver nada con el señor Delano y el señor Lavín, va y paga, él está cumpliendo lo que la autoridad administrativa o la autoridad fiscalizadora le está diciendo que tiene que hacer. Él lo que hizo fue reconocer algo y prontamente, como reconoce ese error, paga por eso. Por lo tanto, eso es realmente manipular y confundir a la gente. Eso no es así como dice el colega Pizarro.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Anderson Huelda, abogado del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, abogado.
Ok, muy gentil.
Que tenga buenos días.
Buen día.
Porque las primeras horas...